Le saludamos a esta hora de la mañana a través de los micrófonos de Radio Sintonía y le damos la bienvenida también a las personas que siguen Fuerteventura Televisión y aquellas que están en algún momento de esta entrevista o van a estar en nuestras redes sociales. Comenzamos a partir de estos momentos nuestro espacio análisis, que saben ustedes, emitimos todos los lunes con nuestros compañeros Tero Brito y José Chuarmas. Ya les hemos ido adelantando a todos ustedes que visita el estudio de la radio este lunes el presidente del Cabildo de Lanzarote, también consejero de turismo de esa institución y diputado del Grupo Nacionalista Canario por la isla Conejera. Estábamos observando cómo las personas que terminaban la tertulia aquí en Radio Sintonía, bueno, pues le dejaban un rosario de peticiones a nuestro invitado, que por cierto hoy está en Fuerteventura debido a que, como ya también les hemos trasladado, esta mañana se reúne en la isla en la isla Majorera la FECAI, la Federación Canaria de Islas, que preside la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García. Osvaldo Betancor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, se lleva usted un rosario de peticiones.
Espero satisfacer todas y cada una de esas peticiones, ¿no? Vengo de Lanzarote pensando que el viento solo lo teníamos arriba, pero parece que aquí también azota sopla, el viento, ¿no? Así que espero tener la cabeza amueblada para dar respuestas a
ella. Pues eran cuestiones que hemos comentado en la tertulia que tienen que ver precisamente con la figura de Osvaldo Betancor como diputado del Grupo Nacionalista Canario. Entre esas peticiones, por una parte está la queja que tiene que ver con el precio del combustible en la isla de Fuerteventura y en la isla de Lanzarote. Ya saben ustedes que sí se subvenciona con 20 céntimos al litro en las islas denominadas verdes, y por otra parte la gente tampoco está de acuerdo con que aquellos y aquellas que viajan con el Inserso pues tengan que sufragarse el billete hasta llegar a Gran Canaria o Tenerife, que es de donde salen habitualmente ese tipo de viajes. Por eso se lo planteaban al diputado. Hablaremos de ello, ¿eh? Le doy la bienvenida a Tero Brito. Buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien. Poco fresquito, como dice el presidente, pero bueno.
Da el viento. Da el viento.
Sí, pero bueno.
Bien, y le doy la bienvenida a otro conejero. Conejero majorero, ¿no?
Conejero.
Lanzaroteño, me gusta más a mí.
Bueno, aquí dice majoreros del norte.
Bueno, ese es Mario Cabrera, que le gusta mucho picar a la gente.
Ah, bueno, pues nada.
Nosotros decimos lanzaroteños del sur, no se puede. Majorero, sí, la cultura de los majos es la de todos. Sí. En fin, y efectivamente.
También depende de la corriente.
Me siento orgulloso también de eso.
Que digo, depende de la corriente, a la corriente de investigadores a la que leas, ¿eh? No todos están de acuerdo con eso,
Estoy de acuerdo con casi todo.
Con casi todo ya, es verdad.
Bien.
En fin, ¿tú bien?
Frío, de verdad que, como dice el presidente, cuando llega el alisio, pues nos toca a todos, en fin, y Lanzarote y Fuerteventura no son menos, ¿no? Son islas que están ahí, orientadas eje norte-sur perfectamente, y este viento pues nos da todo y nos vuelve un poco locos. Es verdad que esto del viento afecta también a la psique del personal.
Uh-huh. Bien, pues Estero, vamos con las preguntas que le quieras plantear al presidente del Cabildo de Lanzarote.
Sobre la mesa, porque parece que en los últimos días, no sé si es que alguien se ha enterado que iba a venir por aquí el presidente del Cabildo de Lanzarote, porque me imagino que seremos, pues más o menos tendremos la misma problemática. Y en el panorama que se aventura es que esto va a ir a peor. Yo me refiero al tema que acaba de poner aquí, acaba de resucitar otra vez el alcalde de La Oliva, que es la moratoria turística, que hay que ir a una moratoria turística. No sé si en Lanzarote ese debate también pues está abierto, porque cada vez es más lo que denominamos gentrificación, que es exceso de gente, exceso de turismo, exceso de...
Bueno, vamos a ver, para dar después respuesta a las preguntas del combustible y del Inserso, ¿no?
Sí.
A nadie se le esconde de que en este momento la inflación que estamos sufriendo sin precedentes tiene que tener políticas correctoras, porque si no estaríamos en una pérdida de calidad de vida y estaríamos en una pérdida de poder adquisitivo, que lo estamos viviendo a día de hoy. Es decir, nosotros en este momento lo que estamos viviendo es la pérdida de las clases medias a nivel de España. Y ese era el colchón que mantenía la calidad de vida. Cuando nosotros llegamos al Cabildo Insular de Lanzarote, cuando nosotros llegamos al gobierno en esta legislatura, vimos de qué forma podíamos contrarrestar esa pérdida de poder adquisitivo y hablamos del combustible. En la anterior legislatura, durante 10 veces, Coalición Canaria lo llevó al Parlamento para que se implantaran medidas correctoras de la subida del combustible que sí teníamos post-COVID en Lanzarote y Fuerteventura, y el Pacto de las Flores no hizo absolutamente nada para meter eso en los presupuestos del Gobierno de Canarias. Hoy día, nosotros tenemos una disposición que acoge lo que es la bonificación del combustible en Lanzarote y en Fuerteventura, siempre y cuando se pase en la media de la provincia de Las Palmas. Es verdad que la realidad que sufrimos hace una semana con la que teníamos en los dos primeros meses del año es diferente. Ahora mismo, en Lanzarote, por ejemplo, hablo de memoria, alrededor de unos 19 céntimos ha subido el combustible, y mire ayer el ataque que sufrió Irán o la crisis en energética que tenemos con respecto al combustible, y hay que activar esa medida. Medida que salía del tejido empresarial de Fuerteventura y de Lanzarote, los dos presidentes de la Cámara ratificaban lo que es esa medida, y nosotros la absorbimos en el Parlamento y lo llevamos como grupo de Coalición Canaria. Por tanto, mi compromiso con la persona que pregunta es activar ahora mismo esa medida para ver la posibilidad de bonificación en aquello que salga por encima de la media, como tienen las Islas Verdes y como tenemos nosotros también en Lanzarote y en Fuerteventura. Por tanto, ese es el compromiso. El viaje del Inserso, esto es un poco más candente porque viene del pasado, ¿no? O sea, los mayores de Lanzarote y de Fuerteventura, para ir en esos viajes del Inserso, porque tienen derecho, tienen que pagar el traslado hacia Gran Canaria y pagar la noche y pagar la manutención y todo lo que queda. La casualidad que en el Cabildo Insular de Lanzarote hemos elevado a pleno unas bases donde con ficha financiera del Cabildo vamos a sufragar ese traslado a nuestros mayores de La Graciosa y de Lanzarote, pero yo le he dicho al gobierno, oiga, ¿yo por qué tengo que pagar esto? Al senador por la comunidad autónoma, Pedro Sáenz, le he dicho, oiga, pregunte usted en Madrid, porque necesitamos que se actualicen las políticas de traslado, porque ya la conectividad de Fuerteventura y de Lanzarote es diferente de hace 10 años. Aquí salen vuelos directos a Madrid. O sea, ya no somos una isla no capitalina sin conectividad, todo lo contrario. Lanzarote tiene 600 y pico vuelos semanales. Esto lo plantean en Madrid y te dicen que, bueno, que es así porque se venía haciendo así. Entonces, hay dos tipos de política que hay que hacer. La bonificación a nuestros mayores, el Cabildo lo está haciendo, me imagino que Lola estará también con esa herramienta. Y por otro lado, cambiar las reglas del juego y adaptarlas al presente. O sea, conectividad con la península tiene Lanzarote y Fuerteventura. Creo que es una medida que tenemos que hacer en Madrid, desde los senadores y también los diputados de Lanzarote y Fuerteventura nos tienen que defender en esta medida, pero el Cabildo de Lanzarote ya está poniendo esa ficha financiera para contrarrestar esa sobregasto a nuestros mayores. Con respecto a la parte de la contención del turismo, es verdad que en este momento eso lleva una normativa, ¿no? Nosotros en Lanzarote tenemos un plan insular del año 91 que permite lo que permite. Permite consolidar camas turísticas en aquel suelo turístico que dentro del planeamiento municipal esté aprobado. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Elaborar un borrador de plan insular que ya está convertido en un documento de alcance, donde en Lanzarote hemos apartado 104.000 metros cuadrados turísticos en la localidad de Playa Blanca. Hay que decirle a los propietarios, este suelo ya no va a ser turístico, eso ya lo hemos hecho. Donde hemos apartado 2.000 camas turísticas con posibilidades de desarrollo del mercado, donde hemos apartado casi 1.000 viviendas vacacionales del mercado, y yo creo que eso, lo que todo ese trabajo de 2 años, hoy podemos decir que somos la isla que menos crece en turísticamente, un 1,7% de crecimiento turístico. Por tanto, contenemos lo que es la llegada de turistas. Año 24, 3.047.000, hablo de memoria. Año 25, 3.100.000, o sea, no sube el turista. Pero sí es verdad que lo que hemos conseguido es que somos la isla donde mayor gasto en el destino existe. Por tanto, creo que ese es el modelo, menos es más. Creo que hay que colmatar las localidades turísticas para no consumir más territorio. Por eso hay un plan de modernización en Puerto del Carmen. Hemos impulsado desde el Cabildo 2 planes de modernización, uno en la localidad de Costa Teguise y otro en la de Playa Blanca, y hemos contenido lo que es el desarrollo de ocupación de suelo turístico, apartándolo del mercado. Eso es en el plan insular, que repito, está en documento de avance para aprobación inicial en este año. Y bueno, nosotros en aquel año 2007, en Lanzarote hubo una moratoria que lo que se consiguió en aquel año fue el efecto contrario.
No sé si Tero quiere repreguntar con respecto a la contestación que le ha dado no, el presidente, o podemos... lo que está planteando el Ayuntamiento de la Oliva no es solo para el Ayuntamiento de la Oliva, ellos lo plantean para extensible a toda Fuerteventura.
Sí.
Bien.
Pero bueno, lo que ocurre es que, bueno, el plan insular, yo no sé aquí por dónde va el plan insular todavía, porque...
Yo tampoco lo desconozco.
Los efectos no se notan, pero encima tenemos el tema de la vivienda vacacional, que son, pues no lo sé, las camas que ha habilitado, porque, por muchas que se hayan anulado, que no puedan tener la licencia correspondiente, porque eso es casi casi como hacer dos o tres hoteles de...
Mira, da la casualidad que si usted pone en el Google o pone en el ChatGPT, que tenemos todo, localidades de España donde mayor número de vivienda vacacional exista. Y a usted le sale la primera, municipio de Yaiza, y la segunda, municipio de La Oliva. Dos municipios que lo separan un trecho de mar. Esto necesita una reflexión, porque toda esa actividad vacacional hace un desplazamiento a la vivienda residencial, provocando la ocupación, provocando la falta de vivienda. Nosotros en este momento hemos invertido en vivienda más de 20 millones de euros con fondos cofinanciados gobierno y Cabildo Insular de Lanzarote, y toda la vivienda la ha destinado en Playa Blanca. Hemos comprado 120 viviendas en Playa Blanca para 120 familias de Lanzarote en régimen de alquiler asequible, porque efectivamente es donde está la presión. Pero lo que le he dicho al gobierno de Canarias es, oiga, nosotros que hemos apartado vivienda vacacional porque no cumplen con los estandartes y la calidad turística de Lanzarote, nosotros necesitamos una ley que regule esa actividad. Como cualquier empresario monta una peluquería, necesita cumplir con una serie de características. Y sobre todo para que prime el residente ante el turístico. Eso se pidió solo pensando en Playa Blanca y me imagino que en La Oliva. O sea, en Playa Blanca y en La Oliva, 3 de cada 4 viviendas, ojo con este dato, 3 de cada 4 viviendas están destinadas a la actividad turística y no residencial. Pero no solo eso, es que 3 de cada 4 viviendas son de propietarios de fuera y no de dentro. Y le pongo el ejemplo. Cuando nosotros hicimos la primera iniciativa de apartar 150 casas vacacionales en Lanzarote del mercado, a mí no me llamó nadie. Solo me llamó un turco que vivía en Alemania, que tenía una casa en La Santa y le estaba perjudicando. Es decir, utilizaba Lanzarote para generar dinero y para llevárselo a Alemania. Por tanto, esa es la reflexión que hay que hacer. Oiga, todo es posible, sí, pero regulado. O sea, no es decir, no, hace falta una... No. Ahora hay que empezar a aplicar los ayuntamientos, la vivienda, la ley de vivienda vacacional, que tiene su tiempo para aplicarla. Hay que ver también, dentro del decreto de emergencia habitacional, ver la posibilidad de, oiga, busco toda la herramienta institucional que tengo para contener las licencias urbanísticas, que los dan los ayuntamientos, no los dan los cabildos dan la autorización, pero quien da es el alcalde, yo fui 12 años alcalde. O sea, yo creo que hay que buscar todas las herramientas para contener el crecimiento turístico y, amén, buscar destinos turísticos con mayor proyección en el gasto, ¿no? Ahí está la costa este de Estados Unidos, ahí está pues firmar acuerdos con compañías que operen en 4 y 5 estrellas, que es una de las cosas que Lanzarote estamos consiguiendo. Pasamos de ser la isla que menos gastaba en la transformación de camas a ser la isla que está capitalizando la transformación de 4 o 5 estrellas. O sea, yo creo que las cosas se pueden cambiar, pero gestionando. Y bueno, y para eso están las herramientas que nos permite la ley, ¿no?
Uh-huh. Adelante, José Cho, cuando quiera.
Sí, en este sentido yo creo que aquí el alcalde de La Oliva se olvida de que hay una responsabilidad municipal en cuanto al número de camas. En fin, es verdad que hay que mirar para arriba, papá, el gobierno, para que haya una legislación en relación a esto. Hay que mirar el ordenamiento y La Oliva carece de las normas oportunas, ¿no? Y ahí, esto hay que dejarlo claro. Y yo creo que es responsabilidad también. Lo decía el señor Betancor, que efectivamente fue alcalde de Teguise, y hay una labor que hacer. O sea, la ordenación municipal es fundamental.
Cuidado, no sé si La Oliva tiene plan general.
No tiene normas subsidiarias desde hace 35 años.
Bueno, entonces hay que trabajar con un plan general de ordenación, claro. Y hay que hacer planes de modernización, o sea, hay que poner las oficinas técnicas a trabajar. Y bueno, amén de solicitar también pues planes insulares que contengan el consumir más territorio, ¿no?
Vale,
pero no vengo a criticar a nadie.
No, ni mucho menos, yo tampoco, ¿eh? No entro en el debate con la Oliva, sino simplemente que creo que todas las administraciones tienen que ponerse en eso, que estoy totalmente de acuerdo con el presidente del Cabildo. Hay una cuestión que desde Fuerteventura, aunque somos islas muy semejantes y la casuística es diferente, porque Lanzarote pues contó con una figura que creo que fue extraordinaria, que fue César Manrique, que generó un marco relacionado con los centros turísticos de Lanzarote, que serían las el sueño de cualquiera de las otras islas en relación a las tasas, a las tasas que ahora se plantean en diferentes marcos, ¿no? Se está planteando una tasa por entrar a Lobos, una tasa por entrar a Cofete, no es lo mismo. Y yo, mirando los presupuestos de ambas islas, que nos diferencian 30, 35 mil habitantes, Lanzarote tiene 200 millones de presupuesto y Fuerteventura está en 100 y algo. Y me gustaría preguntar, ¿tiene que ver esto con los centros turísticos? ¿Efectivamente enriquecen a la isla de esta forma?
Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una empresa pública, que es los Centros de Arte, Cultura y Turismo, donde efectivamente la propiedad de la empresa es el pueblo, donde efectivamente cuando llegamos hace 2 años y medio entendíamos que no solo teníamos que mejorar la sensación del recorrido, sino teníamos que también ir a un incremento del precio, ¿no? Nosotros subimos un precio casi un 40% las entradas y fueron muy criticadas. Ahí fue un momento que... Pero yo estaba convencido, y fue tras un viaje a Irlanda, que entré en una biblioteca y pagué 36 euros por una biblioteca y los volvería a pagar. Oye, fue una experiencia también. Y salí de allí, oye, ¿cuánto cuesta entrar en Mirador del Río, Montañas del Fuego? 12 euros. Entonces yo decía, oye, estamos años atrás. Lo hicimos y en este momento, con un 14% menos de turistas, facturamos un 40% más. No se trata de facturar, sino se trata de aprobamos una responsabilidad social corporativa con el pueblo de Lanzarote. Hoy eso, nuestro carnaval sale del turista. Hoy nuestro tejido cultural sale del turista. Hoy todos los niños y niñas también del deporte viajan gracias al turista. Hoy nuestros mayores, que estamos hablando, le vamos a poner un bono comercio, un 10% en el tejido comercial de Lanzarote, que lo paga el turista. La implantación de energías renovables es casi una ficha financiera para energías renovables, que lo paga el turista. O sea, todo el beneficio que da a los centros turísticos lo paga el turista. Con respecto al tema de la tasa de la ocupación de los espacios más vulnerables, los espacios naturales de Lanzarote, ya lo vemos aquí al lado. O sea, los ajaches para entrar en la playa de Papagayo tiene una tasa. Esto lo vamos a poner en el volcán del Cuervo y en la Caldera Blanca. Esto, mi objetivo, cuando tenga las normativas aprobadas, porque también estoy impulsando el PRUS de la Graciosa, también estoy impulsando el PORT de los espacios naturales, el Golfo, el volcán del Cuervo, ahí el objetivo también es poner este tipo de sistema. Por tanto, yo creo en que el modelo de los centros turísticos en Lanzarote, diseñado por CESA y aquella corporación, tiene cabida en este siglo XXI, pero mucho más mejorable, ¿no? Y eso se nutre también lo que es el Cabildo Insular de Lanzarote, ¿no? Amén a respetar la filosofía y la idiosincrasia de la isla de Lanzarote. Lo primero que hice cuando entré como presidente fue pintar el Cabildo de blanco, pintar la Biblioteca Insular de blanco, pintar Servicios Sociales de blanco, que estaba de amarillo. ¿Cómo le voy a exigir yo al vecino que mantenga la idiosincrasia del blanco Lanzarote cuando tus edificios públicos estaban de amarillo? Pinten eso de blanco. Y casi me mata. Y hoy día dice, ay, pues menos mal, quiten el cartel que estaba en el aeropuerto, que me peleé 2 años con AENA y el otro día quitamos el cartel. O sea, Lanzarote tiene una idiosincrasia con la filosofía de César, que para mí esa es esa idiosincrasia no la podemos perder. Y amén a esto, pues toda la economía que se genera, ¿no? Con la contención del territorio, con la aprobación del plan insular, donde controlamos el crecimiento poblacional. Ya no hablo del turístico, poblacional, porque me dejaron una isla que crece 4.000 habitantes al año y sin normativas, y esto hay que controlarlo, ¿no? Por tanto, yo, para mí, todo lo que es la aprobación del plan insular, controlas el crecimiento poblacional, controlas el crecimiento turístico y ordenas la isla y proteges los espacios medioambientales. Y después la red de centros de arte, cultura y turismo, que todo el beneficio se tiene que nutrir la ciudadanía.
Me gustaría preguntarle en qué punto está el eje oriental. Recordemos a los oyentes que eso fue una iniciativa de hace algunos años, donde se proponía esa vinculación o ese trabajo conjunto entre los cabildos conejero y majorero.
Yo hace prácticamente un año le decía a las personas que trabajan conmigo en las redes sociales, oye, hay que cambiar la forma de ser, hay que poner hechos y no palabras, ¿no? Es verdad que hace muchos años se habla del eje oriental, pero el eje oriental tiene que empezar a tener ya esos hechos, ¿no? ¿Por qué? Y no se trata de meterse contra nadie, ni quitarle a nadie para tener nosotros. Se trata de nosotros armarnos para seguir siendo islas competitivas, porque la economía de Canarias la está liderando Lanzarote y Fuerteventura. Donde se puede desarrollar más esta economía en Canarias es en Lanzarote y en Fuerteventura. Donde se puede desarrollar más el sector primario es en Lanzarote y en Fuerteventura. El turístico es en Lanzarote y en Fuerteventura. El tema de la economía sur, Lanzarote y Fuerteventura. Y somos dos islas que, y pongo, empiezo por la mía, no están ordenadas en el litoral. Mi isla no tiene un plan insular para poner un acceso al mar, y somos la puerta de entrada del Atlántico, ¿no? En definitiva, yo lo que decía, y coincido con y sobre todo felicito que la presidenta del Cabildo de Fuerteventura entienda que ya tenemos que dar un paso en los hechos, tenemos que hacer una ley que nos impermeabilice, que sea como un paraguas. Al igual que La Palma, La Gomera y El Hierro tienen la ley, que le llaman la ley de las Islas Verdes, oye, chapó, y yo les felicito y les apoyo. Lanzarote y Fuerteventura y La Graciosa tienen que tener una normativa que nos vincule en el cambio climático, en transporte, en agua, en todos los problemas que tenemos de forma común. Así que yo ahí sí que vamos estamos trabajando en eso. Espero que en este año tengamos ya el borrador y que sea transversal, que sea transparente, que sea participativo, pero estoy convencido que el eje de Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, si nos unimos, somos más posibilidades de economía, de desarrollo, con más posibilidades de contener todo esto que estamos hablando y con más posibilidades de darle calidad de vida a nuestra gente sin quitarle nada a nadie, sin quitarle nada a nadie. Pero es que un chaval de Lanzarote o de Fuerteventura para estudiar fuera no somos iguales. O sea, y aquí se está sufriendo cosas que gente que tiene su poder adquisitivo, ya es el segundo chico que estaba, ahora venía en el barco. Oye, que en septiembre se me va a estudiar la segunda. ¿Cómo es eso de las becas? Yo nunca he pedido becas. Ya la gente se te acerca a decir, oye, es que no seríamos canarios iguales si seguimos jugando en dos ligas diferentes. Y yo, con todos mis respetos, las islas capitalinas, oye, son islas capitalinas, pero las islas no capitalinas tenemos que tener esa igualdad. Llámese bonificación en IRPF a aquellos padres que tengan hijos estudiando fuera, o mil formas que tenemos para contrarrestar ese desequilibrio económico, que es real, que es real. Por eso creo que tenemos que tener una normativa que nos iguale.
Turno de pregunta para Tero.
Pues yo veo el miedo que hay en no digo en todas, pero en determinadas instituciones, el miedo al sector turístico. Si yo le pongo tasas al sector turístico, al turista, en una palabra, al visitante, eso va a repercutir en caída del turismo. Yo le digo, pero bueno, si estamos diciendo que tenemos incluso exceso de turismo, aunque eso le equivalga a algunos que estamos en esa posición, a que nos llamen enemigos del desarrollo de Fuerteventura, del crecimiento económico, ¿no? Pues, pero hay miedo en las instituciones, no lo sé, se lo pregunto, hay miedo, no, en Lanzarote a lo mejor, pero yo veo algunas instituciones que parece que poner una, como las tienen en Lanzarote, oye, una tasa turística por visitar las Montañas del Fuego, una tasa turística por visitar Cofete, pues oye,
yo no sé si existe miedo, pero hay dos formas de ver la realidad. Una cosa es poner una tasa hasta que llegue a tu casa, que ahí yo sí soy reticente, y por eso ahora he salido en contra de que AENA no suban las tasas, porque vamos a ser menos competitivos, y no solo el turista que puede elegirnos o no, sino que el residente para ir a un médico, para ir a cualquier cuestión en otra isla, sí o sí vamos a tener que utilizar el avión, y esa tasa va a repercutir en nuestro bolsillo. Cosa diferente es que una vez que esté en Lanzarote o en La Graciosa, nosotros apliquemos todo tipo de medidas para efectivamente subir el precio, como dije antes, en los centros turísticos, o aplicar una tasa que ya se venía haciendo en los ajalles, que revierte en la conservación y mantenimiento de el espacio. Por tanto, yo la primera sí estoy reticente, la segunda yo lo tengo clarísimo. O sea, yo todo aquella, o sea, lo que tiene que ser el vehículo tractor para mejorar la calidad de vida del residente de La Graciosa y Lanzarote es el turista.
Pero es que en Fuerteventura, presidente, no hay un sitio donde usted, bueno, donde haya que pagar por una tasa para poder pues entrar y disfrutar. Incluso hay sitios donde están puestas una valla porque es peligroso incluso. Y los turistas llegan, quitan la valla, pasan, visitan, pum, pum, y después no ponen la valla otra vez, sino...
Puede ser, no sé, Ahora mismo me imagino que si hay sitios donde efectivamente hay una afluencia turística, un espacio medioambiental, pues a nivel turístico que sea atractivo, me imagino que esto que estarán trabajando en ese tipo de herramientas. Me imagino, lo desconozco.
Presidente, hablaba usted ahora de AENA y de las tasas de AENA. Efectivamente, hace unos días presentaba un nuevo proyecto para el aeropuerto de Guasimeta. Felicidades, porque efectivamente el aeropuerto de Guasimeta lleva años, yo creo que a la cola, no sé cómo lo pensará usted, del resto de infraestructuras aeroportuarias de Canarias, ¿no? Y esta inversión era de ley. Pero en cualquier caso, ¿qué piensa sobre lo que plantea el presidente Fernando Clavijo insistentemente cada vez que le ponen un micro y se habla sobre este asunto de la posible o cómo debe de interpretarse el Estatuto Canario de Autonomía en la participación dentro de los órganos de AENA?
Mira, mi primera reunión hace 2 años y medio con AENA es para decirles que, vamos a ver, no solo la inversión, que como usted dice, ya era hora. O sea, estamos hablando del aeropuerto de Lanzarote, 8 millones de pasajeros, hablo de memoria, uno arriba, uno abajo. Hablamos del octavo aeropuerto más rentable a nivel nacional y hablamos de una T2 y una T1 que se han quedado en la década de los 80. Y ya no solo un aparcamiento, usted entra y ya están todos los coches por fuera. O sea, ya no absorbe lo que es el flujo de pasajeros, residentes y turísticos. Oye, AENA ha decidido invertir en Lanzarote. Perfecto. Eso no es porque el presidente vaya allí, no, eso es porque hay una rentabilidad, vale. AENA, en la segunda reunión es para decir, mire, yo no quiero el aeropuerto, la T4 en mi isla de Lanzarote. Yo quiero un aeropuerto acorde a la idiosincrasia arquitectónica de la isla Lanzarote. Hable usted con la fundación, con la reserva de la biosfera, pero a mí no me ponga aquí colores amarillos, colores rojos o... Entonces, el otro día nos presentaron un aeropuerto. Es verdad que a nivel arquitectónico yo soy muy meticuloso en eso. Vi a la Fundación César Manrique, vi a la Reserva de la Biosfera, o sea, la flora, fauna, la arquitectura, todo el color blanco, perfecto. Pero lo que no me gustó de la reunión fue cuando dice, no, es que la inversión esta que viene para Lanzarote parte de la subida de la tasa, 0,47 céntimos le va a cobrar a la... Digo, mire, entonces lo estamos pagando nosotros. ¿Qué paga el Estado aquí? ¿Qué significa Lanzarote para el Estado? ¿O va a ser como el CIBE de Guinate, que vayan ustedes para arriba y aquello está en el piso? O sea, eso es lo que yo estoy en contra y ahí es lo que efectivamente creo que va el presidente del gobierno de Canarias. Yo creo que AENA es una empresa pública, yo creo que AENA tiene su beneficio y tiene que revertir el beneficio, pero no a costa de los bolsillos de los canarios. Y es una de las cosas que ahí, claro, la representante de AENA dice, mira, todavía son palabras mayores, hable usted con el ministerio. Y yo, no, que tenemos un ministro que es canario, que vamos a ver de qué forma se puede intentar, pues, ver que esos beneficios redunden también, ya no le digo yo en los aeropuertos más rentables, sino en todos por igual. Yo tampoco quiero más que nadie, pero sí que me chocó un poco eso, que vengan y encima nos dicen, no, todo esto sale, todo el mundo contento, y dice, ahora te subimos 0,47 céntimos a cada residente. Dice, claro, te quedas un poco como diciendo, mira, así invierto yo. Pero me parece ya que el aeropuerto sí tiene que tener una inversión ya. O sea, ya es un aeropuerto que tiene un tránsito de pasajeros tremenda y sobre todo que cualquier altercado o situación meteorológica adversa, pues sufrimos cancelaciones que no deben ser.
Lo llevan ustedes mejor en puertos, ¿no? Porque siempre planteamos que Lanzarote lleva ventaja a la isla de Fuerteventura en infraestructuras portuarias.
Vamos a ver, yo creo que les vamos todos por igual y yo tampoco quiero decir que vamos uno más allá que otro, ¿no? También en Lanzarote se dice, oye, la obra pública Fuerteventura nos está adelantando, y bueno, esto es un discurso que siempre se da...
Dependiendo de quién escuche.
Yo creo que, oye, lo importante es hay que ser conscientes de que cuando uno necesita algo, todos tenemos que apoyarle, cuando otro necesita algo, todos tenemos que apoyarle. Ese es el eje oriental, tiene que salir con esa filosofía de la solidaridad. Pero la política portuaria, es verdad que hace 5 años para acá, con un viento sur, en Lanzarote no se atracaba, ¿no? Hoy tenemos diques de contención, hoy tenemos un puerto que mi objetivo es que sea un puerto eco, hoy tenemos un puerto en Arrecife que entra 500,000 de turistas y ahí tenemos que hacer una campaña para captar esa economía y a través de la cultura, de la idiosincrasia, de la identidad canaria, que es lo que quiere ver el turista. Ahí estoy muy empeñado de sacar la identidad canaria, porque es nuestra mayor fortaleza. En definitiva, tenemos un puerto que nos está dando mucha rentabilidad, y ahí una de las cosas que quiero como presidente y que le he dicho a mi representante en la autoridad portuaria es que efectivamente la innovación y la tecnología y la formación tiene que ser un bastión. Por eso sacamos el grado de náutica. O sea, yo estoy empeñado de que nosotros tenemos mucho conocimiento que exportar, y todo parte a través de la formación, y por eso en el año 27 estoy apretando para que Lanzarote sea universitaria en el grado náutico y hacer convenios con Irlanda, que es uno que tengo a puntito de hacerlo ya.
Pero, vamos.
Presidente, en el tema portuario, Tiempo Sur, los puertos de Fuerteventura, sean estatales o sean de la comunidad autónoma, yo quisiera ver un Tiempo Sur fuerte en Fuerteventura, que además hace años, creo, ¿no? Hace años que no...
Fuerte, ¿no?
En fin. Que no nos ataca
el Tiempo Sur. Pero no tan fuerte.
Porque el día que se metan los tiempos esos de sur que se metían antes, no sé por qué, ahora nos han dado una tregua, pues vamos a ver dónde atraca cualquier... con muchas dificultades para poder atracar, ¿no?
Bueno, por eso te digo que yo creo que la exigencia, y también a Puertos Canarios, ¿no? Date cuenta que yo fui alcalde de La Graciosa 12 años, y 12 años era intentar hacerle ver al gobierno de Canarias que el centro sociocultural al aire libre es la Esplanada del Muelle. O sea, la fiesta del Carmen se celebra allí, todos los actos culturales se celebran allí. Yo no tenía centro sociocultural, y hoy puedo decir ya que el gobierno de Canarias ha mirado para La Graciosa, y 2 millones de euros licitando y adjudicado a una empresa que le tocó, gracias a Dios, de Lanzarote, Orincha, para transformar el puerto de La Graciosa. Tengo problemas con el puerto de Órsola, porque efectivamente hay 18 jóvenes pescadores que tengo una suerte tremenda y los estoy manteniendo ahí para que convenien, para dejarle hacer un punto de primera venta allí y no tener que coger el barco a La Graciosa o bajar 40 kilómetros a Recife y que puedan vender el pescado allí. Ahora tengo problemas con el tanque de gasoil, le estoy pagando la instalación eléctrica. O sea, todos los puertos tienen sus problemas, pero es verdad que tanto Puerto Canarias como Puerto del Estado, en este momento, y hablo del Lanzarote, yo aquí lo desconozco, pues en Puerto Canarias tengo mi representante que decidí, acertado o erróneo, ya veremos al final de la legislatura, poner al presidente de la Cámara de Comercio en mi representación, y Puertos Canarios, pues estoy yo teniendo reuniones monográficas con el consejero, con Pablo, ¿no? Pero sí es verdad que los abrigos del puerto es fundamental. No menos cierto que hay que mantener el sector pesquero, y ahí Fuerteventura siempre ha sido un ejemplo también del sector pesquero, porque lo que no podemos permitir es que en los puertos de núcleos turísticos la actividad turística desplace a la actividad pesquera. Eso no se puede permitir, y ahí las cofradías están haciendo un trabajo tremendo, y por tanto para mí, como a nivel parlamentario, yo creo que aquí tienen parlamentarios y parlamentarios también, de llevar iniciativas amén de lo que estoy comentando, y las he visto en el Parlamento por parte de Coalición Canaria, ¿no? Tanto Natalia, como Barragán, como Mario, ¿no?
Adelante, Josécho.
Sí, yo, como tenemos poco tiempo, que el presidente tiene que estar con una...
Yo vengo cuando ustedes quieran.
Bueno, podemos volver a traer en cualquier momento.
Y si
momento.
No, Radio Sintonía se traslada a Lanzarote también. Y hacemos un programa en Playa Blanca.
También. Eso no es ningún problema.
En
casa, un set
en
la
casa de Majorero.
Casa Juan. De
Brisa. Es una buena idea, Maru.
Sí. Bueno, vamos a tomar nota. Gracias, presidente. Tomamos nota.
Se puede ir viendo. Señor presidente, a mí me gustaría... Antes hacía usted una reflexión que yo creo que es muy interesante en relación a cómo el capital especulativo centroeuropeo se ha fijado tanto en Yaiza como en La Oliva, en general, en las Islas Canarias, para especular a través del vacacional, ¿no? Son valores refugio, casi cotizan más que el oro, ¿no? Un chalet en Las Ares o un chalet también en Playa Blanca, ¿no? Pero en cualquier caso, esto ya se lo pregunto más a nivel personal, la identidad de estas dos islas se está perdiendo, estamos dando pasos hacia atrás. Lo digo una persona que efectivamente hay otro tipo de valores como la gastronomía, la pesca. Usted en su municipio anterior, cuando era alcalde en Teguise, pues efectivamente apostó muy muy fuerte por este tipo de valores. ¿Hacen falta personas para tirar de este carro?
Bueno, hace falta ganas y hace falta que lo tengas claro. O sea, yo tengo claro que la identidad... Vamos a ver, lo que tengo claro es Lanzarote y La Graciosa, ¿no? Cuando tú analizas los datos, te dice el 47% de la población no ha nacido en Lanzarote. Perfecto. Tenemos una riqueza cultural que hay que aprovecharla. Oye, chapó. Y todo el mundo forma parte del Producto Interior Bruto. Bien. Pero ¿cuál es el modelo de gobernanza que vas a dejar al futuro? Y nosotros, el otro 53%, tiene una responsabilidad primero, de compartir la cultura, y segundo, de exportar y de impregnar la cultura canaria. Cuando fui alcalde de Teguise, lo primero que hice fue el rancho y los Diabletes, medalla de oro del gobierno canario. No para decirle a los chicos, oye, están ustedes manteniendo un bastión cultural. No, no, es para impregnar esa cultura en el tejido turístico de Costa Teguise. Ahora, para mí, lo tengo clarísimo, pero clarísimo. La identidad canaria, nuestra costumbre, nuestra idiosincrasia, nuestra forma arquitectónica, nuestra forma de ser, es nuestro principal bastión. Porque el turista cuando va, y yo cuando soy turista, yo quiero consumir cuando vas a cualquier lado. Oye, déjame la gastronomía, déjame el no sé qué, dime. Y eso es, y eso es lo que no podemos perdernos. Por eso, cualquier cosa que efectivamente impulse la identidad canaria, en Lanzarote lo tengo claro que será multiplicado por dos. El otro día me presenta Fefo el libro de las recetas. Y yo no veía el libro de las recetas. Y lo que veo es, oiga, aquí hay una cultura, aquí hay un banco de semillas, aquí hay un cuidar el paisaje, que somos destino Sipán ya. O sea, aquí hay un patrimonio tremendo. Publicamos el libro y ha sido, mira que llevo ya 15 años en política, el libro que más demanda ha tenido ha sido el libro de recetas de Fefo. Y ahora lo quiero poner en los centros turísticos, que sea la catedral de la cultura gastronómica de Canarias, ¿no? Pero sí, sí, estoy empeñado. La lucha canaria genera empleo en la isla Lanzarote. O sea, la lucha canaria, hicimos un convenio con la lucha canaria, pusimos 5 monitores en los colegios, y ahora lo que quiero es llevar la lucha canaria al turismo. O sea, que los terreros se llenen también de turistas y paguen. La cultura, todo lo que es el plan insular de folclore, igual al turista y paguen, a los hoteles y paguen. O sea, yo creo que la identidad canaria está por explotar, mira lo que le digo.
Bueno, tenemos que despedir, como bien decían los compañeros, al presidente del Cabildo de Lanzarote, consejero también de Turismo y diputado del Grupo Nacionalista Canario. Dos cuestiones así, si tiene usted una respuesta breve.
Lo intentaré.
El primero de ellos tiene que ver con el debate del Estado de la Nacionalidad, que arranca mañana a partir de las 11:30 en la Cámara Regional. Como diputado, ¿qué espera usted de ese debate?
Bueno, que sea un debate donde efectivamente se hable de la canariedad, mire usted lo que hablábamos antes, y sobre todo que el presidente ponga encima de la mesa todos los haberes que tienen a su favor. Yo creo que tenemos un presidente del gobierno de Canarias que ha aprovechado las segundas oportunidades que ha dado la vida, y un presidente del gobierno de Canarias que dicta ley cuando efectivamente tiene problemas. Ahí está la ley de vivienda vacacional, ahí está el tema de la vivienda, ahí está, yo creo que en este momento tenemos un presidente que tiene que poner mañana todo lo que se ha hecho, que no es poco.
Y una referencia también a la reunión de hoy en Fuerteventura de la Federación Canaria de Islas, presidente.
Bueno, pues creo que los cabildos somos la primera institución donde efectivamente podemos absorber competencias y desarrollar las que tenemos. Y hoy, por ejemplo, vamos a hablar también de los controladores aéreos que sufrimos Lanzarote y Fuerteventura. Vamos a hablar también de la bonificación del combustible. O sea, yo creo que la FECAI hoy en Fuerteventura va a tener contenido, y para eso está liderado en este caso por la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, por Lola, ¿no?
Muy bien, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros, con los oyentes de Radio Sintonía y también con las personas que siguen Fuerteventura Televisión. Lo dejamos, si le parece, la puerta abierta para una segunda
Si tiene que ser en Lanzarote, encima de la mesa tienen la invitación.
Muy bien, muchísimas gracias. Y a esta parte de la mesa también, muchas gracias.
No, dime, me gustaría José, irme sin hacer una referencia al fallecimiento de Casimiro Camacho, que efectivamente
es un gran timplista.
Hemos hablado de cultura, sí. Es un gran timplista de la zona de Las Ares y es un referente cultural de la Canaria.
Historia del timple.
Historia del timple.
Sentido pésame a la familia.
Muy bien, pues nos unimos a esas condolencias, y de todo lo que nos ha expuesto el presidente del Cabildo de Lanzarote, voy a subrayar una que tiene que ver con activar el compromiso en el Parlamento de Canarias para la subvención al combustible para las islas orientales, para Fuerteventura y Lanzarote. Y por otra parte también me quedo, le preguntaremos también a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, con esa necesidad de que la parte oriental del archipiélago cuente, al igual que la parte occidental, con esa ley que proteja y ampare a las dos islas más orientales del archipiélago canario. Nos quedamos con esas dos cuestiones. Muchísimas gracias también a ustedes por seguirnos, y hasta el próximo lunes.